días y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues siguiendo lo que ocurre en Qatar, lo que ocurre con este Mundial de Fútbol, vamos a conversar hoy con una periodista que es una periodista deportiva, que además de todo es embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas y mujeres y de ONU Mujeres y presidenta de la ONG Somos Versus. Es Marion Reimers, colega periodista, que por cierto ha conversado también en estos días con Mario González, nuestro colega de CNN. Y bueno, la invitamos hoy porque hay muchos elementos que hay que poner a la mesa. Sí, el fútbol, sí, los goles, sí, todo lo que involucra la propia actividad deportiva, pero hay muchos elementos, muchísimos elementos en este mundial que son muy relevantes y de los cuales, Marion, te invitamos a platicar en este programa. Bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí.
Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, también un saludo a todo el auditorio. Aquí estamos.
Déjame empezar con lo que significa, por supuesto, que una goleada como la que Inglaterra le puso a Irán, bueno, fue el fútbol, pero hechos significativos de gran potencia de ambas selecciones, que tiene que ver con una expresión de los ingleses y con una expresión de los iraníes, cada uno con su materia, pero unos arrodillados y otros sin cantar el himno. Para empezar a hablar, ¿qué cosas están viendo en Qatar?
Es un mundial muy particular, Carmen, que venimos hablando de esto desde hace muchísimo tiempo, pero indudablemente estas expresiones pues solamente se refuerzan en un clima de mucha tensión. Lo de Inglaterra, bueno, tiene que ver con una serie de cuestiones que ya venían arrastrándose desde antes, como es el hecho de que en la Liga Premier desde hace mucho tiempo los futbolistas, algunos de ellos, otros no, se arrodillan en protesta contra la brutalidad policíaca y el racismo que imperaba en Estados Unidos en aquel momento, pero que por supuesto también es un problema sistémico en Inglaterra y en el fútbol europeo, ahora trasladándolo acá, pero particularmente en un contexto en el que se da a conocer que los gafetes de capitán que se pensaba utilizar en solidaridad y por supuesto también en conjunto con la organización One Love no se han utilizado, dado que la FIFA amenazó a varias selecciones, entre ellas la inglesa, la galesa, por decir, la danesa también, de que si tenían esta clase de expresiones, iban a sufrir sanciones deportivas, por ejemplo, ¿no? Alguna amonestación a algún capitán. Entonces, queriendo salvaguardar la integridad deportiva del equipo, pues optan por algún otro tipo de protestas. Hay que recordar que previo a la Copa del Mundo, la FIFA habló con las distintas federaciones o les envió un comunicado indicándoles que se dedicaran única y exclusivamente al fútbol. Interesante el que no quieran que el fútbol se mezcle con la política, cuando vemos a los mandamases de la FIFA, pues de manera consuetudinaria, hablando con políticos desde Putin ahora hasta a los jefes de Qatar. Del otro lado tenemos lo de Irán, ¿no? Que aprovecha este espacio para también manifestarse en contra de su gobierno y en pro de todas las protestas que están existiendo en este país. Así que el Mundial será y el deporte será y es siempre un lugar muy importante para manifestaciones de esta naturaleza. Y por supuesto, el deporte y el fútbol tienen también un lado político y a mí me parece que es muy importante no apagarlo.
Desde luego que es muy importante. En el caso de Irán, sobre todo cuando estamos viendo estas protestas y manifestaciones muy fuertes que están siendo reprimidas con cárcel y hasta con la muerte, con condenas de muerte a protestantes que han decretado en los últimos días, y todo en torno a un caso que ha detonado este fenómeno en Irán. Desde luego, este caso de la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, esta mujer kurda que fue detenida por la policía moral y después de esa detención, bueno, pues se supo de su muerte y eso ha detonado una circunstancia absolutamente extraordinaria e histórica. Esa postura de los seleccionados iraníes en el arranque de este mundial es muy poderosa, muy importante. Y bueno, pues hemos comentado en estas horas que han transcurrido que qué tipo de sanción eventualmente podrían tener esos futbolistas.
Esa es una extraordinaria pregunta, Carmen, porque sabemos que muchas veces las sanciones pueden intensificarse, sobre todo cuando regímenes de esta naturaleza se sienten expuestos, ¿no?, en un escenario internacional de esta naturaleza. Hay que recordar que organizar Copas del Mundo y participar en ellas es para las naciones también un posicionamiento geopolítico, pero no podemos olvidar tampoco que los futbolistas pues son seres humanos redondos, son seres humanos completos que no existen únicamente cuando los vemos sobre el terreno de juego. Y es por ello que pedirles que no se manifiesten a mí me parece una absoluta barbarie. Y además, pues es pretender justamente que estas personas existen únicamente las 2 horas en las que las vemos jugando en la televisión a la pelota. Pero sí me llama la atención que en un deporte considerado y históricamente tan machista y tan patriarcal, veamos un gesto de solidaridad de parte de los futbolistas para con una situación que atraviesa a las mujeres de su país. Y a mí me encantaría pues ver esta clase de sensibilidades y de valentías pues de manera mucho más sustancial en otros seleccionados y en otros deportes, en donde generalmente pues brillan por su ausencia las manifestaciones de solidaridad de esta naturaleza, ¿no?
Pues Qatar es algo que está generando todo esto y grandes críticas y grandes pronunciamientos y artistas que prefieren no participar o prefirieron no participar en esta inauguración, que ahora me dices que te pareció la inauguración justamente de este pasado domingo. Y cuéntame, ¿qué piensas cuando se oye frente a estas críticas a la cabeza de la FIFA que está hablando de hipocresía de Occidente, que estamos hablando de una figura que dice, a ver, con qué cara, en pocas palabras, se le recrimina a esta otra parte del mundo, defendiendo la decisión finalmente de que sea Qatar el lugar donde se desarrolla esta justa deportiva? Bueno, hay un debate sumamente intenso y coloca la palabra hipocresía. ¿Qué piensas?
Bueno, es una palabra muy fuerte, Carmen, particularmente viniendo de un organismo como la FIFA, que únicamente reconoce, me parece, 3 fallecimientos en Qatar a raíz de la construcción de los estadios. Entonces creo que pues hay que ser muy cuidadosos y más bien ser dueño de sus silencios y no esclavo de sus palabras, particularmente cuando Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en su discurso tenía declaraciones pues que a mí me parecen de llamar la atención, viniendo de un hombre occidental, blanco, cisgénero y hasta donde entiendo heterosexual. Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado y me siento como un trabajador inmigrante. Yo me preguntaría pues qué tantas sensibilizaciones tuvo como para sentirse así y en consecuencia permitir que se siguiera llevando a cabo una Copa del Mundo de la cual parece la FIFA incluso ya ha perdido mucho control. Lo que dices es importante. En efecto, sí creo que en ciertos análisis hay momentos en donde esta mirada occidental que puede tener una islamofobia tiene esa carga, pero indudablemente me parece que el utilizar la palabra hipocresía pues ya son patadas de ahogado de parte del presidente de la FIFA.
Marion, bueno, te escucho y desde luego pienso también en otras declaraciones fuertes como las de Blatter también de hace algunos días. Esto de Qatar fue un error.
Pues habría que entender qué es lo que cataloga él como error, porque me parece que el error, el término es correcto, hubo errores en los procedimientos, se habla de una sustancial compra de votos. Lo que sucede también con este mundial es que pues tiene una sensación de mucha artificialidad, ¿no? O sea, de artificio, es una Copa del Mundo en la que no se ha podido calentar el ambiente, o la FIFA indudablemente está cada vez más siendo presa de sus propias malas decisiones y de su propia crisis de legitimidad y de credibilidad. Indudablemente, bueno, lo de Blatter ya me parece que es la cúspide del cinismo, pero pues si lo dice él, entendiendo que bajo su mando se le otorgó a Qatar esta sede, que incluso se pudo todavía haber modificado y no se hizo, pues me parece que habla justamente de la poca conexión con el mundo, del absoluto aislamiento y falta de empatía de los dirigentes del fútbol mundial. Y creo que ahí tendría que existir una mayor rendición de cuentas, Carmen, porque tú lo sabes muy bien. Esta es una industria multimillonaria que tiene una incidencia muy importante en la vida pública y en consecuencia pues habrían de existir otros organismos reguladores.
Marion Reimers, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, antes de preguntarle a Marion sobre fútbol, a Marion Reimers, con quien estamos conversando esta noche, Marion, ¿qué te pareció la inauguración? ¿Qué te pareció los elementos que configuraron precisamente esta ceremonia donde hubo diferentes personajes y situaciones, incluyendo a Morgan Freeman, un personaje muy querido a nivel internacional, y otras cuestiones que dan mucho de qué hablar? ¿Cómo lo viste?
es un mundial artificial, es un mundial en el que cuesta, ¿no?, engancharse, incluso por la fecha. O sea, es una situación en la que quienes somos muy cercanos o quienes somos muy cercanas al fútbol, e incluso quienes no, me imagino que a ti te ha sucedido también cuando vas por las calles, cuando vas a comer a un restaurante, no se siente ese ambiente, ese calor en el que dice ya va a arrancar la Copa del Mundo, y hay como una ansiedad colectiva, y eso se ve reflejado en una inauguración como esta. Da la sensación de que se pretende que todo se resuelva con dinero, y desafortunadamente hay todavía elementos del fútbol que no se pueden resolver así. El propio Qatar, o el Estado de Qatar, dueño del Paris Saint-Germain, uno de los equipos más poderosos de Europa y a través de los cual, del cual también busca posicionarse con tres futbolistas llamados a ser candidatos a levantar la Copa del Mundo, como Kylian Mbappé, como Neymar y Lionel Messi, pues aún así no ha podido ganar la Champions con todo el dinero del mundo. Así que yo traslado eso a la inauguración y te digo que pues se sintió muy artificial. De por sí, las inauguraciones de las Copas del Mundo no son llamadas a ser espectaculares como sucede con los Juegos Olímpicos, pero a mí me parece que quedó a deber un poquito en cuanto a emociones y en cuanto a clima.
Y bueno, ¿qué piensas así tempranamente, antes de irnos al fútbol? ¿Este Mundial será un antes y después para futuros mundiales? Porque desde luego aquí está pasando algo, aquí se está moviendo algo, aquí frente a esta primera experiencia de un mundial organizado desde el mundo árabe, pues están ocurriendo demasiadas cosas y las que nos faltan por ver. ¿Un antes y después?
Yo creo que sí, Carmen. A ver, también de repente es difícil diferenciar, ¿no?, las expectativas de los potenciales deseos. A mí, que me encanta este deporte y no puedo abstraerme de su significado social y de su importancia, me encantaría que esto signifique un punto de inflexión en la FIFA, en la reflexión que hacemos como periodismo deportivo, en donde he visto pues mucha tibieza en México respecto a los posicionamientos en torno a esta Copa del Mundo, en torno a cómo resolver este dilema ético, ¿no?, con un mundial como este. No estoy diciendo que yo tenga la respuesta, pero sí creo que faltan cuestionamientos, e incluso desde la afición misma, ¿no? ¿Cuáles son los valores que se le cargan a una competencia de esta naturaleza y el deporte más popular del mundo? Entonces, yo sí espero que haya un punto de inflexión. Sí veo a mucha gente molesta, sí veo llamamientos a que esto cambie, así que por el bien de todas y de todos, y es este deporte que es tan, tan maravilloso, pero también tan importante, yo espero que sí.
¿Qué tan importante, Marion Reimers, resulta para un tipo de festejo, de convivencia, de gusto, de pasión por el fútbol, es el no tener cerveza en los estadios, por decir algo? O sea, tienes a decenas de miles de personas queriendo festejar, gritar, cantar, tomar alcohol y cerveza, etcétera, etcétera. Y de frente a esto, la prohibición.
Qué importante lo que mencionas en este sentido, Carmen, porque creo que nos lleva a una reflexión un poco más amplia, ¿no? Indudablemente la preocupación del público masculino, en su mayoría heterosexual, ha sido esa. A mí me llama la atención que se saltan o brincan las alarmas cuando se restringe la venta de alcohol, pero no han brincado las alarmas a lo largo de 10 años cuando han existido múltiples reportes sobre la falla a los derechos humanos y sobre los tratos que existen en este país. Eso ya nos habla de algo, ¿no? Eso ya nos da una señal. Indudablemente es algo que atraviesa al fútbol. Entonces yo insisto, ¿cuáles son los valores que le atribuimos a un espectáculo que es deportivo? En ese sentido, la mayor preocupación tiene que ver con quedar mal con los sponsors, ¿no? Particularmente con el patrocinador de cerveza, que ya también hizo saber su descontento en Twitter y en otras redes sociales. Lo que sí hace ver es que la FIFA está perdiendo control de su propio evento, cosa que viene sucediendo desde hace mucho. Pero bueno, la experiencia de las y de los usuarios, pues a mí me parece, Carmen, no tendría que verse tan afectada, porque al final lo que vamos a ver es fútbol, ¿no? Lo que nos llama es ir a ver este deporte de estrategia simple que desarrollan 22 personas coordinadas. Entonces, no le veo yo una mayor problemática en ese sentido.
Bueno, en este deporte de estrategia simple, ¿qué esperas que estás viendo y qué esperarías de la selección mexicana, de las otras selecciones? ¿Tienes favorita, no tienes favorita? en materia estrictamente de fútbol, ¿dónde andas parada, Marion Reimers?
Se me van a enojar los tácticos, porque bueno, obviamente es mucho más difícil ejecutarlo de lo que parece, pero para fines ilustrativos utilizamos ese término, Carmen, y entendiendo lo que nos presenta una Copa del Mundo como esta, que es un torneo muy rápido, es un torneo muy exigente, es un torneo en el que es difícil de repente corregir a punto. Veo muy bien a la selección de Argentina, sin duda. También existe pues esta narrativa en la que quienes amamos el fútbol y gustamos de este deporte sin tantas filias y fobias, pues sería muy lindo ver a un futbolista de la talla de Lionel Messi coronarse campeón del mundo, ¿no? Que además pues tiene un grupo muy unido, una Argentina distinta, respaldada por un entrenador que ha sabido hacer ajustes convenientes, futbolistas que vienen en un extraordinario estado de forma, muy enfocados en la Copa del Mundo, muy sacrificados por su selección. Entonces, no pensar en Argentina como favorita para mí sería un error. Obviamente también está Brasil. Brasil es una selección que de repente es complicada en el sentido de que puede dar extraordinarios saltos y de repente caerse rápidamente, pero sí veo a una Brasil también con grandes capacidades para ser favorita en esta Copa del Mundo. Y bueno, dado la presentación que tuvo, no podemos olvidar a Inglaterra, pero no nada más por eso, sino por su actuación hace 4 años en la Copa del Mundo de Rusia, en donde ha sido muy consistente el trabajo que ha hecho hasta el momento. Así que yo a esas tres las veo muy bien.
El partido contra Polonia, México-Polonia y México-Argentina, aprovechando el viaje.
Uf, pues mira, Carmen, indudablemente el partido contra Polonia es el partido en el que México tiene que hacer una declaración de intención, en donde tiene que dejar atrás todos los cuestionamientos, todos los malos momentos, los partidos de preparación en los que no ha convencido y tiene que mostrar esa cohesión. México para mí no tiene grandes individualidades, no tiene futbolistas que puedan uno destacarse por encima de los demás. Sí, algunos hablarán de Lozano, pero Lozano no es un futbolista triple A que pueda sentarse a la mesa a comer con Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi. Es distinto en la selección, pero no es una individualidad que tenga ese peso o como lo pudo hacer hace 4 años frente a Alemania. Entonces va a tener que mostrar un mejor juego de conjunto México y en ese sentido lo veo muy parejito con Polonia. Obviamente prestar mucha atención a la línea defensiva que ha tenido complicaciones con anterioridad y aquí es el momento en el que los futbolistas por los que apostó Gerardo el Tata Martino, que tanto se le ha criticado, tienen que ponerle el pecho a las balas, tienen que sacar la cara, tienen que sacar la casta y ser los grandes definidores, porque además México pues ha tenido muchos problemas también en la definición, ¿no? En ese último tercio de la cancha es en donde pues, se tienen que coser las oportunidades, sobre todo en un mundial como este. Así que el partido más importante se juega este martes con Polonia y después yo te diría, siendo muy realista, a apostarle, obviamente pues sí a ganar, pero al empate contra Argentina. A mí me parece que un empate en fase de grupos contra una selección como esta sería un extraordinario resultado para México, en donde le quedaría ya únicamente la asignatura contra Arabia Saudita, que me parece no es un sinodal serio para un fútbol tan desarrollado, tan rico en cuanto a recursos como lo es el fútbol mexicano. Pero bueno, para la felicidad de quienes aman este deporte y de gente que yo quiero mucho y que no quiero ver sufrir, pues le deseo a México que le vaya muy bien.
Que le vaya muy bien. Bueno, pues Marion Reimers, muchísimas gracias por esta charla. Seguiremos hablando, si tú me lo permites. Por lo pronto, un abrazo. Gracias por estar aquí en este programa.
Un placer, Carmen. Gracias.
Gracias por estar aquí. Y bueno, pues así están las cosas y seguiremos hablando de lo que ocurre en Qatar. Por lo pronto, déjeme hacer una pausa. Regresamos en la parte final. Queremos cerrar este programa comentando el triste fallecimiento de Eve de Bonafini. Eve de Bonafini, fundadora de Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Volvemos con este tema. Bueno, muchísimas reacciones por el fallecimiento de Eve de Bonafini. En Argentina murió a los 93 años esta fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo y desde luego pues la clase política, Cristina Kirchner, el peronismo, en fin, la sociedad argentina, hay que decirlo de esta manera, y también el Papa Francisco envió una carta a la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo por la muerte de la presidenta Eve de Bonafini y bueno, les expresa el Papa que está está cerca de todas las personas que lloran su partida. En la carta que está fechada con 20 de noviembre, el día del fallecimiento, el sumo pontífice señala que en esta su última marcha, con la oración pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado, bueno, pues habla precisamente de seguir siendo las madres de la memoria. Habla en esta carta el pontífice de la valentía, del coraje, de lo que significa esta figura de Eve de Bonafini. A su memoria, con esto nos vamos. Hasta mañana.